¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. ¡Tiempo de Juego! Las horas más calientes de la radio española. ¡Tiempo de Juego! En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalino, el gran Marcote.
Los panchos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Rubén Parra, Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles. ¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anito Dinamita, Pedro Martín Pedrito, Andrea Peláez, Piragüista de Oro, Antonio Pérez del Cható y Guillermo Valadés Willy. ¡Tiempo de Juego! Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige Tiempo de Juego, aquí en COPE, el grande único, Paco González. ¡Muy buenas!
Hola Pepe, buenos días, Tiempo de Juego. Bienvenidos a la décima jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. La Liga Santander tiene hoy el gran partido, el clásico, a partir de las 4:15 entre el Barça y el Real Madrid, del que buscamos enseguida la última hora. Pero ha comenzado ya en Getafe, el azules contra verdes. Getafe Betis arrancó exactamente a las 12. Carlos Sáez, hola Charlie, muy buenas.
Hola Paco, saludos a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE. Puntual como un clavo arrancó el fútbol en el Coliseum. Alfonso Pérez, por tanto, casi dos ya de la primera parte. Getafe 0, Betis 0.
El partido tiene su cosilla por todos los lados. Por ejemplo, por el lado de los banquillos. El otro día Setién gana en Milán y pide perdón porque algunos de sus jugadores perdieron tiempo. Indirecta para Bordalás. ¿Qué ha pasado entre Bordalás y Setién? Banquillos, Gema.
Hola, Paco. Hola a todos los oyentes de Tiempo de Juego que no se han saludado. Ya sabéis que es costumbre, que es protocolo para el de casa ir a saludar al entrenador visitante. Pues Bordalás no ha ido a saludar a Setién. No solamente porque es un choque de estilo, sino porque hace tiempo, cuando Setién estaba entrenando al Lugo, fue el primero en destapar la caja de los truenos acusando a Bordalás de hacer un juego infame. Así que la cosa viene de largo y ya queda palpable y queda muy claro que Bordalás y Setién no se llevan bien.
Getafe y Betis además están pegados, digo, en la clasificación, no en los banquillos, porque están décimo y undécimo, arrancaban así esta jornada, ambos con 12 puntos. Mucho en juego en el Getafe Betis, está abierta la línea con el Coliseo por si pasa cualquier cosa. Además, en segunda división, ha debido empezar ya en Tarragona el Nastic Real Oviedo, con el Nastic que arranca en el farolillo rojo de la tabla. Joan Heredia, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? ¿Qué tal, Pepe? Oyentes de juego de la cadena COPE. 3 minutos y medio de juego ya en Tarragona, en el debut de la nueva era de Enrique Martín Monreal al frente del banquillo del Nastic. El Nastic que busca dejar el farolillo rojo, el Oviedo, consolidarse en posiciones de playoff. De momento no hay goles, no hay ocasiones. 4 de juego en Tarragona, Nastic 0, Oviedo 0.
Vamos a repasar todo, pero abiertos ya los estadios en los que puede venir un gol en cualquier momento. En este día que viene marcado por el Barça-Real Madrid a nivel, bueno, a nivel mundial, porque es que lo va a ver todo el mundo. 20.000 personas se van a juntar en Calcuta para ver el Barça-Real Madrid. También a nivel internacional viene marcado por la incertidumbre, casi el oscurantismo que hay en torno a las noticias sobre el helicóptero del dueño del Leicester, Vijay Ribaradapaná. Más o menos, se estrelló ayer ese helicóptero después del partido del Leicester contra el West Ham, en el aparcamiento que hay al lado del estadio, del King Power Stadium, y todavía no hay ninguna confirmación oficial, ni de hospitales, ni de policía, ni del club, ni de la familia del dueño del Leicester, de quién iba en ese helicóptero y de si hay fallecidos o no. La agencia Reuters sí ha anunciado que iba el dueño del Leicester en el helicóptero y su hija, y dos pilotos más y una persona aún sin identificar. Pero repito, es información de la agencia Reuters. Fuentes de la familia han confirmado a la BBC que sí iba el dueño del Leicester, pero no hay ninguna confirmación oficial ni de cómo están o de si han fallecido todos. Repito, todo esto sucedió anoche, 8:30 de la tarde exactamente, y todavía no se sabe nada sobre el accidente del helicóptero del dueño del Leicester. En primera división es Superdomingo, no solo por el Barça-Real Madrid, Es que empieza como líder el Atlético de Madrid, pero puede ser líder el Barça, el Alavés o el Sevilla. A saber quién acaba siendo líder a última hora del domingo. Domingo que cierra la jornada porque no hay partido de lunes, ya que viene la Copa del Rey. Recuerdo, la jornada empezó el viernes con el Valladolid 1, Español 1, y ayer Girona 2, Rayo Vallecano 1, Athletic de Bilbao 0, Valencia 0, Celta 4, Eibar 0, con 3 de Aspas, Levante 2, Leganés 0, y Atlético Madrid 2, Real Sociedad 0. Líder el Atlético con 19, pero con 18 vienen Barça por jugar y Español ya jugado. Con 17 y tiene que jugar el Alavés, cuarto. Y con 16 y tiene que jugar Sevilla y Valladolid, que ya ha jugado. También tiene 16 el Levante, con su victoria de ayer. Total, que el Madrid va a empezar el clásico mínimo octavo con 14 puntos. Porque si alguien gana en este Getafe-Betis, también le adelantará. ¿Ha pasado algo en Getafe, por cierto, Charly?
Que tenemos Paco ahora córner a favor del Real Betis desde la parte izquierda. Va a golpear Rudebu, lo va a hacer con la zurda. Al punto de penalti, el balón se pasea por delante de las narices de todos. A punto de llegar Sidney, va a despejar Ángel. Estamos en el 5 y medio, primera parte sin goles y con ocasiones. Getafe 0, Betis 0.
La zona baja de la tabla está en descenso el Leganés con 8, a 1 de la salvación. El Rayo Vallecano con 6, a 3 de la salvación, que la marca el Villarreal con 9. Y el Huesca está colista con 5, pero tiene que jugar esta noche en Sevilla. Recuerdo horarios, 4 y cuarto el Barça-Madrid, 6 y media a la vez Villarreal, 9 menos cuarto el Sevilla-Huesca. En segunda división está líder el Granada con 23 puntos, 22 tiene el Depor en ascenso directo, 22 tiene el Málaga encabezando el playoff, pero el Málaga juega mañana, el Málaga-Numancia se va al lunes. Con 21 está el Alcorcón, con 19 la Unión Deportiva Las Palmas y cierra playoff con 16 el Mallorca. Pero si ahora gana el Oviedo en Tarragona, se metería sexto en zona de promoción de ascenso. En la zona de descenso salieron ayer el Tenerife y el Cádiz, cayeron el Elche con 11 puntos, el Extremadura con 9. Ambos juegan hoy y ambos en casa y siguen últimos Córdoba con 8 y colista el Nástic con 6 y lo que saque esta mañana. Fútbol internacional, hoy no tenemos mal domingo porque en Inglaterra hay tres gordos que juegan. A las 2:30 juegan el Chelsea en el campo del Barley y el Arsenal en el campo del Crystal Palace. A las 5 el United de Mourinho recibe al Everton. Hay un buen partido en Italia, partido de Champions. El segundo es el Nápoles, está ahora a 7 de la Juve que ganó ayer, se podría poner a 4. Recibe a la Roma, 8:30 Nápoles-Roma, el duelo del sur. Y en Francia, el partido más clásico que hay es a las 9 de la noche en el Velodromo. Olympique de Marsella, Paris Saint-Germain. En segunda división B, ¿qué tenemos en la mañana del domingo? Andrea Peláez.
En el grupo primero, 4 partidos en juego. Atlético de Madrid B 0, Ponferradina 0, Coruso 0, Deportivo Fabril 0, Navalcarnero 0, Real Valladolid B 0 y San Sebastián de los Reyes 0, Unión Adar B 0. Ningún partido esta mañana en el grupo segundo. En el grupo tercero, 3 en juego. Cornellà 0, Sabadell 0, Ontinyent 0, Olot 0 y Villarreal B 0, Atlético Baleares 1. Y en el grupo cuarto, 7 partidos. Almería B 0, Atlético Malagueño 0, Recreativo Granada 0, Badajoz 2, Talavera de la Reina 0, Unión Deportiva Ibiza 0, Jumilla 0, Melilla 0, Linense 0, Real Murcia 0, Marbella 0, Elegido 1, Yucam Murcia 0, Sevilla Atlético 0.
¿Has dicho que el Badajoz va 0-2 ya?
0-2.
Han cambiado de entrenador.
Minuto semana, 39.
¿No? Pachi y Salinas, me parece.
Sí, hay 7. Estamos en la jornada 10 y ya han sido destituidos en segunda división B 7 entrenadores.
Por cierto, al hablar de segunda B, tengo que hablar de Miguel Mergar, el director deportivo del Fuenlabrada. Anoche falleció su padre. Miguel, un abrazo enorme, gigante y de corazón de todos tus amigos de aquí. Te acompañamos en el sentimiento. Mucho ánimo y mucha fuerza para Miguel Melgar, el director deportivo del Fuenla. Repito, anoche falleció su padre. Fuera del fútbol tenemos hoy Fórmula 1 a las 8:10, el Gran Premio de México. Sale Ricciardo en la pole y Verstappen segundo. Estaban más fuertes los Red Bull que Mercedes y que Ferrari. En motos, en Australia, se cayó Márquez, pero bueno, ya era campeón del mundo y encima ganó Viñales en GP. En Moto2 ganó Binder y segundo fue un español, Joan Mir. Y en Moto3, aunque quedó quinto, Jorge Martín es más líder del Mundial. Le saca 12 puntos a Bezzecchi, que no puntuó, hizo un 0 porque se cayó. Ganó otro español, Albert Arenas. Quinto, repito, Jorge Martín, le saca 12 puntos a Bezzecchi. Podría ser campeón del mundo en Malasia. Pero está a 20 puntos otro, Gian Antonio. O sea que es lucha de 3. Y dos cositas más de esta mañana. Maratón, media maratón de Valencia, récord del mundo. Y cuando pasa esto, van a empezar a venir a la media maratón de Valencia todos los que quieren hacer marca. El keniata Kiptun ha hecho la burrada en 58 minutos y 19 segundos. 21 kilómetros en 58 minutos y 19 segundos. En la madrugada de la NBA jugaron un montón de españoles. Bien Pau Gasol, 11 puntos, y su equipo ganó a Lakers, a LeBron, que marcó 35. Bien Ricky, 28 puntos y su equipo ganó al de Mirotic, que marcó 25. Y bien Margasol, que anotó 19 puntos en su victoria ante Phoenix Suns. ¿Qué dice Parra?
LeBron pasó anoche a Dirk Nowitzki como sexto anotador y se convierte el jugador en activo con más puntos de la era. Importantísimo.
Sí, lo sabía, pero he pasado a decirlo.
Que está todo activado, los sistemas de mensaje en facebook.com/tiempodejuego, en Twitter @TJCope, el WhatsApp Mansilla
677-580-461.
A Getafe.
En Repsol queremos que cada vez que entres en nuestras estaciones de servicio encuentres la energía que necesitas. Algunas veces serán los carburantes más eficientes, otras recoger tu paquete en uno de nuestros Amazon Lockers. Energía también es encontrar el regalo que buscas cuando todo está cerrado. El vendedor que sonríe, el aroma del mejor café ristretto o encontrar un punto de autogás o de recarga eléctrica. Porque la energía tiene hoy muchas formas diferentes. Repsol. Inventemos el futuro.
Ha durado mucho la presentación, 10 minutos ya. Y ha habido ocasiones, ¿verdad, Charlie?
Una, Paco, clarísima del Getafe, mano a mano de Ángel contra Joel. La echó fuera el delantero azulón, el fallo grosero de Bartra, que le regaló la posición a Ángel. Se fue contra el portero y la echó bien cerquita de la portería del Betis. Ocasión muy clara para el Getafe, la más del partido, que está apretando ahora en el Coliseum Alfonso Pérez.
Como hay correr, simplemente saludo. Marcos López, hola Marcos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Enseguida está Guille Uzquiano. Vivimos el correr y repasamos alineaciones.
Desde la parte derecha será a favor del Getafe. 11 de la primera parte, tiempo de juego, cadena copia. Al final la mañana es buena, aproximadamente 8 grados y Gema... Más de 10.000 personas, ¿no?
Sí, 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 yo creo que 12.000 y todavía entrando muchos béticos. Vamos a no exagerar diciendo que hay como 1.000 aficionados béticos aquí en el Coliseum.
Seguro.
Había 7.000 en Milán.
Sí, sí, aparte de la grada visitante, los infiltrados que hay del Betis, que hay un montón. El córner desde la parte derecha, el balón a la frontal del área, se lo va a quedar el Getafe. Vamos con el 11 de Setién y con el 11 de Bordalás, archienemigos reconocidos.
Vamos a empezar por los locales, es el mismo 11 que jugó en Vallecas, a excepción de Bruno, que ha salido del equipo por decisión técnica y ha colocado a Cabrera en el centro de la zaga. David Soria en portería, laterales Damián y Antunes, pareja de centrales, como decimos, Gené y Cabrera. Atención, que los dos están a percibidos, tienen 4 amarillas. En el centro del campo, Mauro y Maximovic, bandas para Foulquier en la derecha, en la izquierda Mat, arriba Jorge Molina y Ángel. Y en el Betis, 3 cambios con respecto a Milán. En la portería, atención, que juega Joel Robles en esa política de rotaciones de Setién. Se ha quedado fuera Canales y Sergio León y han entrado Budebuz y Toni Sanabria. Los colocamos por delante de Joel, Sidney, Marc Bartra y Aissa Mandy en los carrileros, Junior y Barragán. Centro del campo para Carballo, Lo Celso y Budebuz arriba, Loren Morón y Toni Sanabria.
Loren y Sanabria otra vez, que nos quedamos sin ver a Inui. Y encima hay Inui y Canales, que son de los favoritos. Aunque bueno, después de lo que hizo Lo Celso en Milán, muchos ojos hoy van a estar pendientes de él. Oye, se oye más el grito de Betis, Betis que otra cosa, ¿eh?
Pero desde antes de que comenzara el partido, ya en el calentamiento, cuando salta el Getafe, parecía que jugaban en el Villamarín.
Qué mal se llevan estos. Y tú, Gemita, con el catarro que tienes, ¿cómo vas? Bueno, está la mañana soleada, eso es verdad.
Porque yo creo que esto va a ser un partidazo. Y porque os quiero mucho y sin vosotros no soy nada.
Al sol hace bueno, Paco. A la sombra hace un frío que vamos. Pero al sol bueno, bueno.
Están cantando el himno y se oye más a los del Betis.
Sí. Es un espectáculo esta afición del Betis, ¿eh?
El otro día 7.000 en San Siro. Bueno, ¿qué pensamos del partido? Dos estilos, dos tíos que no se pueden ver, pero muy igualados. Los dos 12 puntitos en el centro de la tabla.
Sí, pero son los partidos de entrenador, de reivindicación. Creo que los dos se tienen ganas, sienten el fútbol de manera diferente y ganar y sobre todo superar al contrario es como una reafirmación de cuál es el estilo válido. Por lo tanto, hoy juegan también los entrenadores a nivel de convicciones y de emociones. Después, para el Betis yo creo que es un desafío. Al final ganas el jueves en Milán, no es una victoria cualquiera, y el domingo por la mañana estás en cancha y pasaste por Sevilla y celebraste la victoria de Milán. Por lo tanto, yo creo que es un desafío para el Betis y ahí tiene su dificultad. En la alineación, rotaciones, porque el ritmo que lleva el Betis de partidos y la carga es elevada. Y el Getafe, bueno, ese 4-4-2, la búsqueda de repliegue y contraataque, Jorge Molina y Ángel, nada sorprendente en el Getafe a grandes rasgos. Y el Betis, a ver qué tal William Carballo, que al principio me parecía que iba a ser un jugador sospechoso en los primeros partidos, que era lento, que le costaba mucho, que cuando se juntó Lo Celso, Canales y Guardado, pensé, digo, William va a tener muy pocas oportunidades y es un fichaje inversión. Y sin embargo, yo creo que el nivel de Willian está subiendo y el otro día lo hizo bien y hoy está empezando con otro ritmo.
Que hoy no está Poli. Que cuando hablas de Willian Carballo, él se pone enfermo. Dale, Charly.
Balón para el Betis. Ha pitado falta Jaime Latre. La presión de Ángel. Balón para el conjunto verdiblanco que he visto hoy completamente de verde. ¿Cómo nació el partido,
Gemma?
Sí, verde fosforito, ¿no? Que se decía antiguamente. Abajo vemos a Bordalás y a Setién.
Oye,
que...
Gemma, explícanos bien. O sea, el protocolo indica. ¿O es solo la buena educación? Que el entrenador de casa vaya a saludar al de fuera.
Realmente no sé si es protocolo o si es buena educación, pero lo que he visto en todos los partidos es que el entrenador local se va a dar la mano al entrenador visitante. Así lo hace Bordalás siempre, así lo hace el Cholo, yo son los partidos que vivo. En el Wanda Metropolitano hace lo mismo, siempre es el que se acerca a saludar al entrenador visitante. Y en esta ocasión...
Porque no se suelen esperar dentro del túnel, o sea, eso se escenifica fuera, ¿no?
Sí. Bueno, y además lo vemos en los partidos importantes. Claro, en este a lo mejor... Nosotros porque veníamos prevenidos y nos hemos fijado. Quizás un gesto que pasa desapercibido, pero en los partidos gordos, si te das cuenta, bueno, pues es Valverde el que luego irá a saludar a Lopetegui, o sería Lopetegui el que va a saludar a Marcelino. Es el protocolo habitual. Y aquí ya digo que no ha ido Bordalás a saludar a Quique Setién. Todo esto viene, acordaos, de 2013, lo contextualizo muy rápido, cuando después de un partido entre el Lugo y el Alcorcón, en el Ancho Carro, que ganó el Alcorcón por 0-1, dijo textualmente Setién, leo textualmente las declaraciones, de los equipos que están arriba, espero que el Alcorcón no ascienda, porque da pena verlos, es un rival complicado porque no juegan ni dejan jugar, interrumpen y pierden tiempo. Claro, fue el primero que destapó esta caja de los truenos de las acusaciones que está viendo el Getafe ahora.
Tampoco era muy claro, ¿no?
Bordalás le dijo que había ganado el equipo, que le había echado un par de pelotas, que
no
le parecía una falta
muy bien
de
lo
respeto.
Que quiere decir Setién con eso, yo creo.
Sí, cuando se ponen así místicos.
Bueno, lo que sí no es cierto, y esto es información y os lo cuento rápidamente, es que ha sido una semana muy, muy dura para Bordalás. Me aprovecho, Charly, que no pasa nada. Bueno, espérate que ataca el Geta.
Ahí va más dentro del área para Jorge Molina, se quiere dar la vuelta frontal del área, la deja para Máximo y Maximovic. Joel, el rechace, Fulquier. Saca la pelota Molina, bajo palos el Betis. Vaya pim pam pum en la frontal del área pequeña. Hasta ocasiones. No. Maximovic la primera, Fulquier la segunda y la tercera Jorge Molina. El Betis saca las tres bajo palos. ¿Qué ocasión por partida triple ha tenido el Getafe?
No sé qué le reclama Fulquier como un loco al árbitro. No sé, están revisando VAR.
Estaban pidiendo mano, pero yo no sé de quién. Primero, detiene a Fulquier. Puede ser fuera juego de Fulquier ya en el segundo remate. Y luego, ¿quién es Bartra el que le saca a Jorge Molina? Una increíble, ¿no?
Bueno, Mandy es el que impide desde el suelo, que es, yo creo que es ahí está la reclamación, pero Mandy pelea la jugada. Y después ya es Bartra el que saca, pero si Mandy no está por ahí incomodando, eso
sí,
va para adentro.
Primer tiro detiene Joel, segundo tiro entre Joel y Mandy, que está en el suelo. Y el tercer tiro, que es el de Jorge Molina, se tira Bartra y ¡buah!
Pero fíjate, Paco, que en el de Bartra, en el tiro de Bartra...
No hay mano de Mandy, por cierto.
Y Mandy mete el codo para incomodar un poco más todavía. O sea, ese codo...
Mandy ha estado ahora tendido sobre el terreno de juego por un dolor en el codo. Y ya digo que el juego está parado por esa acción de la que se queja Mandy, que todavía sigue tocándose el codo a estas alturas.
En descarga de lo que decís de Setién, que él tendrá su opinión y demás también, y vosotros cubrís al Getafe habitualmente, el Getafe de primera es bastante mejor que el que ascendió de segunda a primera. O sea, es un equipo que juega mejor, que tiene otra mentalidad. Bordalás cogió el Getafe en una situación muy complicada en segunda y bueno, tirando del carro, consiguen subir.
Que era una semana dura. ¿Está ya Guille Euskiano? Hola, Guille.
Sí, estoy por aquí. ¿Qué tal?
Estamos contando lo de los pollos que hay entre Setién y Bordalás, que Bordalás no le ha saludado antes del partido a Setién. Recuerdo que Setién el otro día gana en Milán y pide perdón porque algunos de sus jugadores habían perdido tiempo. Que no existe esa directriz y esa consigna por parte del banquillo.
Yo no sé si eso tenía que ver sabiendo que jugaba el domingo contra el Getafe.
Hombre, claro.
Exacto. Y a la parte contraria es lo que os iba a contar. Y al contrario, igual, es lo que os iba a contar porque después de las críticas que recibió el Getafe en el partido frente al Rayo Vallecano, que perdió tiempo, bueno, con el 0-1, como hacen todos los equipos, que es que, vuelvo a repetir, que lo hacen todos los equipos, incluso el Betis lo hizo en Milán, es que lo vuelvo a repetir, lo hacen todos los equipos, pues bien, ay, espera que ataca el Betis.
Espera Gemma, que va Lo Celso, mete el pase atrás, se la va a quedar el futbolista del Betis, recupera Damián en defensa, vamos del tirón, Gemma.
Digo, está muy, muy tocado Bordalás, está... muy ofendido, muy enfadado en el vestuario. No entienden de dónde viene tanta crítica. La sensación desde el vestuario no es opinión, esto es información del vestuario del Getafe. Están muy molestos porque parece que con estas críticas ni corren, ni se esfuerzan, ni se valora su trabajo. Ha tenido que decir públicamente, por ejemplo, Ángel, esta semana, que Bordalás es quien le ha enseñado a competir, a afrontar cada partido como si fuera el último, y que no tienen los puntos que tienen este año, bueno, ni el año pasado, cuando se quedaron cerca de entrar en Europa, por dar patadas, que defienden los 11, que atacan los 11, que son un equipo muy difícil de batir, y que esto sucede cuando ganan, que cuando pierden nadie ataca al Getafe por el juego, sí, las armas que utilizan.
Todo eso tienen razón, pero si todo el mundo te dice estás gordo, es que estás gordo. Vamos a ver, que el Levante
ellos
lo hizo,
no dicen,
en el Bernabéu lo hizo, que el Betis lo hizo en Milán, lo hizo. Pero es que el Getafe lo hace muchas veces, y a veces en sitios que te cuesta más defenderlo, porque, repito, si lo haces en el Bernabéu, pues no pasa nada.
Ellos no niegan, ¿eh?
Si lo haces en Vallecas desde el minuto 70, que lo vimos todos. Perdona, que hay gol en Tarragona.
Gol, 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 del Nastic. No es el uruguayo, pero es el colombiano Luis Suárez, el que recoge un balón suelto del área, dispara con la pierna izquierda y se le cuela por debajo de las piernas Alfonso Herrero. Sale el sol en Tarragona, puede haber esperanza para el Nastic. Minuto 21 de partido, Nastic 1, Real Oviedo 0.
Celebra los goles con los planes de pensiones del Santander. Te llevas tu plan de pensiones al Santander y consigues hasta un 5% de bonificación. Consulta condiciones en tu oficina o en bancosantander.es. ¡Santander!
Dejaría la posición de golista del Nastic y el farolillo rojo iluminaría ahora Córdoba. ¿Iba a decir algo, Gema?
No, simplemente que ellos no niegan que utilicen esas armas. Pues espérate que ataca el Getafe.
Ahí va Ma dentro del área, despeja, se la queda William Carballo, recupera Budebut.
Es que todo esto está entretenido el partido.
El partido va de ida y vuelta, las mejores para el Getafe. Estamos con la posición del vestuario, Gemma.
Es que ellos no niegan que utilicen esas armas. Es que lo hace cualquiera que vaya ganando. Es que lo dicen así. Es que no conozco a ningún equipo que vaya ganando y saque rápido. No lo niegan. Lo que sí dicen es que su trabajo y su esfuerzo no se resume en eso. En que hagan faltas, que además ellos puntualizan que es en carreras, que nunca es... Bueno, nunca no. Que en contadas ocasiones por una patada mal dada, ¿sabes? O sea, que lo que ellos dicen es que se está siendo injustos. Y lo que más les preocupa es que eso llega a los árbitros y a veces les pitan faltas por inercia.
No, yo... de patadas no les acuso. O sea, que dan, pues dan como muchos otros. A mí me parece que hay un excesivo teatro cuando van ganando, y es excesivo en determinados marcos. Repito, en Vallecas, que tú eres mejor que el Rayo, pues sonó muy feo que desde el minuto 70 había gente tirándose por el suelo. 70, ¿eh? O sea, que daban 20 y el descuento. Si lo haces en un campo grande, es que lo entiende todo el mundo. ¿Por qué te vas a poner a atacar en el Camp Nou si vas ganando? Sería
en Vallecas
poco...
llevaban 4 partidos sin ganar, necesitaban la victoria, encima es un rival directo en la lucha por la permanencia.
Sí.
Yo te cuento la otra parte.
Yo te cuento. El Getafe lo hace muchas veces y
claro,
por eso se ha ganado esta fama.
Yo lo que creo es que no es criticable los estilos y las maneras de competir de un equipo. Por ejemplo, el árbitro puede acotar eso. Ellos tienen que utilizar sus armas y el estilo del Getafe es muy definido, muy competitivo, es un equipo muy duro cuando se pone por delante. Igual que criticamos o elogiamos al Atlético de Madrid del Cholo, al Barça de Guardiola, cada uno con ideas muy diferentes, pues el Getafe tiene una manera de competir que le ha llevado a estar con regularidad en la posición media de la tabla en primera división.
Perdón, igual que se dan los datos de las tarjetas y las faltas, por ejemplo, en el Geta, dicen, el propio Bordalás se ha reivindicado diciendo, es que, por ejemplo, el dato de que somos, después del Barça, el equipo que más jugamos en campo contrario, no se da. Y sí, ya, yo, porque es que parece que me paga el Getafe.
Es que este año, digo, esta semana se ha publicado que era el que más tarjetas llevaba, el que más faltas hacía, etcétera, etcétera. Que por ahí sí puede tener su motivo de queja.
No, pero yo estoy con Gema en ese sentido, que muchas veces por hablar de las pérdidas de tiempo se olvidan las virtudes de este equipo que claro. tiene.
Eso es que lo que
tiene.
Ellos dicen, eso es lo que ellos
muchas.
Dicen.
Muchas. Es que cuando va palmando, sabe jugar y atacar.
Sí, claro, es un equipo que
y
es muy
competitivo. Y cuando va empatando defiende bastante bien, o sea, quiere decir que no lo haces ocasiones fácilmente.
Y por ejemplo, personalizando...
Espera, Marcos, que va el Getafe a la carga, va Fulquier por la parte derecha, Fulquier se marcha de uno, el segundo autopase es muy largo, la galopada de Fulquier, el famoso doble lateral derecho de Bordalás, se acaba marchando por la línea de fondo.
Bueno, y me gustaría decir también, saliéndome ya de este debate, porque parece que me paga el Geta, Paco, voy a dar info para todos los aficionados. ¿Qué dices? para todos los aficionados béticos. Información también sobre su portería, ¿eh? Información, no opinión. Lo de la política de rotaciones de los porteros del Betis, se lo dijo el propio Setién a los porteros. Os voy a rotar, no basándome en las competiciones, no tú vas a jugar Liga, tú vas a jugar UEFA, tú vas a jugar Copa. Os voy a rotar. Y de hecho, hoy se vuelve a demostrar que Joel está en la portería.
Joel, que es de Getafe, así que es un partido importante,
bueno,
para él.
Bueno, es que también tengo info acerca de eso. Es que Joel quería venir al Getafe este verano. Cuando sale del Everton, Joel esperó hasta el último minuto al Getafe. Así se lo dijo a su repre. Y su sueño era defender la portería del Getafe. Lo que pasa que fue decisión de Bordalás,
Gemita,
que él no viniera.
Estás que lo rompes. Bueno, ¿quién iba en el helicóptero?
Y ya. Ay, calla, qué disgusto.
Pues lo sabes todo.
No, pero déjame que haga una llamada al MI5.
Vale, dale, Charlie.
Saque de puerta a favor del Betis. Se quejaba el futbolista del Getafe que era pelota para el conjunto azulón, pero va Jaime Latre a corregir y decir que es saque de portería a favor del Betis. Está un jugador del conjunto verde y blanco, tocado es Bartra, el que se levanta, Gema, renqueante, pero se recupera el 5 del Betis.
Le choca los 5 a Ángel, le dice Ángel, venga, que no ha sido nada, y tan contentos.
Y el dato de que el Getafe es el equipo que más balón tiene en campo contrario de la Liga después del Barça, a mí me rasca un poco, ¿eh? Porque es el equipo que menos posesión tiene de la Liga junto con... Sí, yo creo que es el que menos posesión tiene, o el penúltimo, por ahí andará, con el Alavés.
Lo dijo Bordalás públicamente.
Sí, no, pero bueno, está bien. Y después es el equipo que menos tiros a puerta hace de la Liga. Pero si es que además...
Con los datos no volvemos todos locos, ¿eh?
Claro, o sea, yo creo que, bueno, un poco de equilibrio.
Entrenador presumía hace, nada, 8 o 10 días. Mi equipo es el segundo que recupera más balones en campo contrario.
Sí.
Presumía un entrenador que debe ir a la zona medio baja, es que no me acuerdo quién fue. Bueno, si me acuerdo, no.
Ahí va la carga el Betis, perdona Marcos. Intenta llegar a Sanabria, esa pelota profunda de William Carballo, que está haciendo un buen partido. El mediocentro del Betis imponiendo un poco su jerarquía en esa zona medular. Va de nuevo la carga el Betis, la tiene Loren a la parte derecha. Buena apertura para Barragán. Ojo, Barragán dentro del área, le puede pegar, le pega Barragán. Fuera. El disparo de Barragán con la pierna derecha. Otra buena llegada del Betis por el perfil diestro. No había absolutamente nadie del Getafe defendiendo ese carril diestro. Al final, muy desviado, el disparo de Barragán.
Qué raro que le encuentren un hueco así de grande a...
Cerró mucho Antunes. Se fue mucho con los centrales. Yo por
igual acabar... es de Amat, porque es Barragán. Sí, sí. Igual es de Amat, sí. En vez de Antunes.
Ha llegado Paco tarde Amat y se ha llevado una buena bronca de Bordalás, que de esas no perdona ni una. Y en este caso se lo ha dicho Alonso de Juan.
Es la primera vez en su vida que no baja, ¿eh? Porque
digo, no, había bajado, pero por el medio, en vez de por la banda. Dime, Guille.
Que al final los debates estos de la posesión, de tal, van en función de los resultados. Por ejemplo, en el Betis, por darle la vuelta al argumento, todo el mundo está encantado con Setién, pero ya en las últimas jornadas, que el equipo ni marcaba ni hacía ocasiones, claro, pues ha habido run-run en Sevilla.
Claro.
Es que lleva 5 goles el Betis en 9 jornadas, ¿eh?
Claro, si ganas bien y demás. Y para acabar un poco con lo de Bordalás, todo el mundo se acuerda de Simeone, del partido que coja el Atleti en Málaga, de cómo le da la vuelta al Atleti. Cuando coge Bordalás el equipo en segunda, está muy lejos del ascenso, está hecho un desastre el equipo porque no encuentra la manera y la trayectoria es impecable. A partir de ahí, chapó y ya está.
No, es un equipo sólido y compite, claro, siempre. Es muy difícil que le goleen a... que se vaya de un partido el Getafe, muy, muy difícil.
No le borran, fíjate, de ningún partido al Getafe, le pueden ganar mejor o peor, pero borrarle del campo, muy pocos equipos.
Y fíjate lo que dice Ángel. Ángel, la trayectoria como futbolista, ¿qué rendimiento está dando en el Getafe, eh?
Yo creo que el jugador que más ha cambiado con Bordalás es Portillo. Portillo bien, era un jugador súper frío en segunda división.
Menos, ¿eh? Por mucho que Fulquier no tira el otro día un gol.
Sí, sí, pero le ha convertido en un trabajador que no era.
A mí me molan cosas del Getafe, pero es verdad que tiene que controlarse eso de tirarse al suelo en cuanto va 1-0 y quedan 20 minutos. Eso lo tiene que controlar, porque no mola.
Saque de banda para el Betis, la va a jugar de nuevo William Carballo, jugando ahora en territorio azulón. Se da la vuelta el mediocentro del Betis, retrasa para Bartra. Bartra a punto de revesar divisoria, presionado por Ángel. Apertura buena hacia la parte izquierda, de nuevo tiene carril por delante Junior, por el perfil zurdo aguanta Junior, pisa el cuero, toca en corto para Lo Celso, de nuevo para Junior. Junior retrasando para Sidney, vuelta a empezar el Betis jugando en zona defensiva.
Os cuento, perdón, que por parte del Betis se ha quedado fuera finalmente Joaquín. Viajaron 19 y como estaba todavía tocado de esa lesión muscular, no se ha visto con buenas sensaciones y se ha quedado fuera de la lista.
Va Junior a la carga por la parte izquierda, puede haber peligro de la portería del Getafe. Ahí está Junior, caracolea, se marcha 1-2, pico zurdo del área, mete el centro, segundo palo, va a llegar Sanabria. Despeja, pita falta, Jaime Latre en el salto de Sanabria, posesión pelota para el Getafe.
Son las 12:30, 11:30 en Canarias, primera mini ronda en tiempo de juego. Tenemos fútbol en primera en Getafe, Charlie.
Casi, Paco, media hora de fútbol. Coliseum, Alfonso Pérez, Getafe 0, Betis 0.
Fútbol en segunda en Tarragona, Joan.
A punto de alcanzar la media hora de partido en el nuevo estadio de Tarragona. Hace apenas un minuto, gol anulado al Nástic por fuera de juego de Manu Barreiro. Vencen los de Enrique Martín Monreal 1-0 al Real Oviedo.
Y en baloncesto a esta hora comenzaban dos partidos. Empezó en Madrid el Real Madrid San Pablo Burgos. Pilar Casado.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Pues no ha arrancado todavía el partido de uno de los colíderes e invictos. El Real Madrid 5-0 se presenta en esta jornada. Ojo al pelotón de descanso que tiene Pablo Laso junto al banquillo. No juegan Felipe Reyes, tampoco Taylor, Tavares, Dawkins y Panzar. Y Burgos, recordemos, viene con 2-3 y un viejo conocido, es un chaval de la casa, Dino Radón, se echa en sus filas. Hay casi 1,000 aficionados del Burgos en las gradas del Palacio.
Ha comenzado el Barça-Juventud, el gran clásico de los derbis de la Liga. Juan Arias, Barcelona.
Hola, está a punto de comenzar el partido. Salto inicial para comenzar este derbi catalán. Ahora sí que lo hace entre el Barça 5-5, sin Ante Tomic, que hoy descansa. El Juventud sin su alero norteamericano Matías por lesión. La primera posesión para la Peña, 0-0 en el Palau.
¿Algún descanso en segunda división B, Andrea Peláez?
Sí, dos en el grupo cuarto. Los dos empezaron a las 11:30. Almería B 0, Atlético Malagueño 0 y Recreativo Granada 0, Badajoz 2.
Hola, buenos Hola, días, Carlos, Jerez. ¿Qué tal?
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Me entró la risa a las 3, de repente mi hermana Conchita.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE?
Espejo no, pero le doy mi opinión.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Atacaba el Betis, era fuera de juego, ¿no?
Era fuera de juego de Loren, parecía bastante claro el control en la frontal del área. Quería darse la vuelta, irse contra la portería de David Soria. Levantó la bandera el asistente de Jaime Latre. Balón arriba, ahora lo peleaba Jorge Molina a la parte derecha. Intenta llegar Budebú, no toca el día del Betis. Saque de banda a favor del Getafe, entre unas cosas y otras. Guille Marcos, no hemos comentado cómo está el partido y que las mejores casi 4 ocasiones ha tenido el Getafe, si incluimos esa triple que tuvo.
Por cierto, en la triple valía la primera.
Solo la primera.
Porque Fulquier, que recoge el primer rechazo del portero, ya arrancaba en fuera de juego. O sea, creo que si lo hubiera metido, lo habrían anulado en el VAR, creo.
O sea, nos quedamos con el disparo de Maximovic y hasta ahí, ¿no?
Hombre, valía. Bueno, es decir, las hemos vivido todas, no nos las quita nadie.
La primera es la que para Joel, ¿no?
La primera es la parada abajo.
Sí. El disparo de Maximovic abajo que la saca Joel.
Estadísticamente esos son 3 tiros a puerta, ¿no? Computa, ¿no?
Sí, porque como no los han anulado.
Eso es, como no hay corrección, vale. No, yo creo que el Getafe de momento está llevando bien el partido, quitando pues alguna vez que no cierra Mat, que le pasó la de Barragán y alguna más, pero creo que el Getafe está dominando el partido, está teniendo criterio, bien.
A mí me parece el Betis mejor fuera que en casa.
Menos presión, quizás.
Y que hoy, por ejemplo, ha metido 2 delanteros en casa, la mayoría de los partidos lo juega con un punta nada más.
Sí,
y claro, tiene William Carballo más 5, o sea, 3 centrales y 2 carrileros, y llega muy poco en los partidos de casa.
Sí, yo creo que está un poco en esa segunda línea, en Budebuz, en Inui cuando juega, en los Celso Canales, depende de dónde jueguen. Si solo juegas con un punta tienes una superioridad tremenda en medio campo, pero tienes que llegar al área, tienes que pisar área.
Y los visitantes se suelen cerrar, mientras que cuando vas tú de visitante, el de casa suele atacarte.
Eso es. Por ejemplo, estamos viendo que el Getafe, si el partido fuese en el Villamarín, igual estaría 10 metros más atrás y sería más complicado, pero el Getafe está buscando en la parte media del campo y está tirando la línea defensiva un poco arriba y eso favorece un poco que el Betis pueda encontrar los espacios.
Y quiere evitar pasar también el Getafe por el centro del campo, ¿eh? Cuando puede pelota larga al espacio, a la carrera de Amat o de Ángel, porque sabe que ahí en el centro del campo el negocio no lo tiene muy bien cubierto.
Se han hecho amigos, me ha parecido, Damián y Junior, ¿no?
Sí, señor. Cosa, por otra parte, habitual.
Se han mirado Damián, que parecían una cita de hombres, mujeres y viceversa.
Bueno, es normal que el Getafe no quiera pasar mucho por el medio porque tiene un jugador menos. Pero a mí el Betis hoy me parece que tiene menos fútbol que otros días. Budebuz recoge más arriba. Cuando juegan Guardado, Canales, Inui, Lo Celso, que también está hoy, el equipo puede tener más el balón en el medio que hoy con Carballo y con Budebuz.
Buena la acción defensiva ahora, perdona Marcos, de Amat. Se marchó al suelo Budebú, reclamaba falta. Hombre, el 10 del Betis, pero no la pitó, el saque de puerta.
Es un empujón con
sí,
el brazo.
Yo creo que le empuja por detrás, ¿verdad?
Sí, lo que pasa que sobre el juego, Budebú es un jugador de acción individual, de acción de gol. Entonces es menos constructor, evidentemente, que Guardado o que Canales. Y después el problema del Betis y de todos los equipos de Europa League es que el calendario es muy duro. Entonces tienes que ir, ahí sí que La gestión de plantilla es total, porque como te enganches a un 11 en febrero, estás tieso.
Balón para el Betis, 34 y medio de la primera parte, sin goles, Coliseum, Alfonso Pérez, tiempo de juego, cadena COPE, va a jugar como siempre en corto el equipo de Quique Setién, ahí está Joel, se lo piensa, 1-2, al final no lo ve claro, pelotazo arriba con pierna derecha.
De los pocos saques de portero largo que le verás al Betis.
Rarísimo.
Sí.
Buena recuperación de Damián por la parte derecha, juega para Fulquier, Fulquier que puede encarar, sale Sidney de la Cueva, despeja el central del Betis, uno de los tres con los que juega Quique Setién, balón arriba para Jorge Molina, la va a perder Jorge Molina, bueno el trabajo a la defensiva de Arambarri, el último en tocar es Lo Celso, saque de banda todavía para el Getafe, en terreno verde y blanco desde la parte derecha, lo va a ejecutar Damián Suárez, se mueve por delante Jorge Molina, recibe Molina, toca de nuevo para Damián, Damián pisa la pelota, quería llevársela con el taconcito, otro saque de banda, uno más para el equipo de Bordalás que está inquieto, abajo Gema.
Sí, sí, es verdad que está bastante inquieto Bordalás. Bueno, así vive también todos los partidos, un poco más tranquilo ahora Quique Setién, que les decía a los suyos que subieran cuando caía el balón en la defensa del Geta. No se ha hablado de las bajas, rápidamente os las cuento. Por parte del Geta ya sabéis que Portillo cumple hoy su segundo partido de sanción. Markel ha recaído del hombro, así que es baja de momento, vamos a ver para cuánto. Y por parte del Betis, Sergio León no está hoy por el golpe que sufrió en Milán, tampoco Guardado y Javi García.
Oye, como preguntarían en algunos países de Sudamérica, ¿qué tan grave fue lo que hizo Portillo para dos partidos?
Pues es que dijo, en el acta puso que sois una vergüenza, y él lo, sí, él sí, lo que dijo fue el día del Levante, y él lo que dice que dijo fue, ay, qué vergüenza que da, o algo así, o esto es una vergüenza, no diciendo eso, que era una vergüenza a los árbitros.
Sos un sinvergüenza, González.
¿Ves? Yo no te castigo dos partidos, no me ofende, la verdad. Cuando uno dice la verdad.
Cuando uno va de cara, ¿verdad? Balón arriba desde la parte izquierda.
Pero ya está Eric alentando para narrar el Getafe, no te preocupes.
Parte derecha, bastante mejor lo haría que yo, seguro. Desde la parte derecha.
No te crees.
Recupera
no
a Barry. La tiene Llené, Llené de derecha a izquierda. Va a recuperar de nuevo Antunes. La pone de cabeza arriba para Mad. La quiere bajar con la pierna derecha. Aguanta más, sigue a Mad. Le puede pegar a Mad. Se quería marchar de uno, de dos. Le rebaña la pelota a Budebuz. Puede montarla contra el Betis. Muy despacio Budebuz. La recupera de nuevo el Getafe. Buena pelota ganada arriba por Maximovic. Al suelo se marcha Antunes. Uy, qué enfado de Budebuz al que le han pitado la falta.
Se enfada mucho, ahora mismo le reclama al árbitro, dice que no le ha hecho falta a Antunes, pero la verdad es que el árbitro imperterrito le dice que, vamos, que se olvide y que ha pitado la falta.
Tiene razón el jugador del Betis.
Sí, yo creo que era faltita, si es que lo era, que
sí, tiene que haber, la pelota. Tiene que haber contacto, porque si no, no se la puede sacar, pero le saca muy bien la pelota.
Pues se me parece peligrosa. Hasta físicamente mucho a Marez,
Sí.
Budebuz.
Es verdad, es verdad.
Con más volumen muscular, ¿no?
Hablando de parecidos físicos, a Antunes le llaman MacGregor. Por ese que se da
Conor
también se da un aire. Sí, sí, le afeita un poquillo el pelo.
Bueno, que es que le llaman así, Conor. Le dicen Conor y MacGregor aquí en el vestuario.
Hay falta a favor del Getafe. Todo el mundo formado en la frontal del área. Suele tener peligro el equipo de Bordalás casi siempre en las acciones a balón parado. Ahí está talonando Vitorino Antunes, el Conor MacGregor azulón desde la parte izquierda, 37 del primer episodio en el Coliseum. La pone Antunes, buena bola, segundo palo, pone la cabeza a Sidney y el balón suelto, lo pelea el Getafe, pero puede recuperar William Carballo, arranca Carballo al suelo, falta clarísima de Damián, con premio, una amarilla como un castillo de grande para el lateral del Getafe.
Es la primera amarilla del partido, no la ha protestado nada, cortaba la contra, así que justa.
Tenía clarísimo Damián que ahí no podía avanzar el mediocentro del Betis. Falta clara, círculo central y primera amarilla del partido.
Recuerdo pues que tienen cuatro, están apercibidos los dos centrales del Getafe, Llené y Cabrera.
Pues yo justo de William Carballo es al que le dejaría seguir.
Pero lo que dice Poli, o lo que piensa Poli de William, y yo pienso lo mismo, y cuando hay el cambio que en el Betis entra Lo Celso, Guardado y Canales, la pelota va a otra velocidad, yo creo que hay que reconocer el pico de rendimiento que está teniendo Willen ahora. Está
no me refiero al jugador, me refiero a que ese jugador en un contragolpe no me da mucho miedo.
Ah, bueno, claro.
O sea, si sale Lo Celso, hazle falta.
Sí, porque va a elegir bien y la pelota va a ir donde quiera él, pero
corre.
Pero lo que digo de William es que ahora yo creo que está más suelto, está jugando a dos toques. Mira este cambio de orientación a Barragán. Al principio, ¡buf!, se le veía lentísimo, que le costaba. Y ahora yo creo que se está metiendo dentro del ritmo del equipo. Y eso es meritorio para él, porque no tiene fácil,
Pero fue un fichaje raro, A mí sí, cuando sí. Lo fichó el Betis no me cuadraba nada.
Claro, pero
Carballo en este equipo.
Pero por eso lo digo, que al final, cuando tú metes toda la inversión antes de los Chelsea en Willian y ese jugador pita un poco con el estilo, dices, va a haber lío. Y sin embargo, el jugador yo creo que está cada vez mejor y compitiendo, a ver qué tal le va.
Tenemos a Junior en el suelo, Gema, se ha hecho daño en un salto, se retuerce el lateral zurdo del Betis.
Sí, se duele mucho, ha ido el árbitro ahora a interesarse por él. Me tienes que ayudar porque no sé con quién ha sido el choque del
Getafe. Yo creo que por la zona habrá sido con Damián.
No hay ninguno del Getafe que esté ni medio tocado. Ha sido en el hombro, se pone de pie el jugador del Betis, así que parece que va a continuar siempre.
Era Damián, sí, pero la verdad que no hace la cama. O sea, Junior salta hacia donde está Damián y Damián simplemente se queda quietecito.
La falta de antes de Damián, decías, si era Carballo había que dejarle ir. Eso lo tienen interiorizado los jugadores del Getafe, por lo que hablábamos antes. El equipo está descompensado, un tío se va arriba, falta, tarjeta, pero el equipo se recoloca.
Sí, sí,
que eso a lo mejor para alguien que lo vea de fuera no le parece bien, pero el entrenador de su equipo tiene que estar muy contento de que los defensas tengan eso metido en la cabeza.
Sí, pero también hay otra cosa, eso lo hacen todos los equipos del mundo. Lo que pasa que para poder hacerlo, porque
los que
es muy fácil.
Se acuerdan de hacerlo, ¿eh? Que hay claro, alguno que no se le olvida, sí, y no hace una falta de tiempo.
Pero todos los profesionales dicen, si se nos van, venga, paramos aquí contra y falta. Sí, pero también hay que tener nivel táctico, nivel físico para poder enganchar a uno que sale a la contra y poder hacerle falta, que a veces.
No, y que solo
hueles,
sea amarilla.
¿Eh?
Que solo sea amarilla
eso
y no
es,
se
eso, y que sea algo que parezca un accidente. Y
oye, con los macropollos y micropollos de Setién y Bordalás, nos ha pasado la primera parte, que quedan cuatro para el descanso.
Y llevamos un ratito, Paco, además, sin ocasiones, un poquito más soso este tramo final de la primera parte en el Coliseo, Alfonso Pérez. Ahí la tiene William, retrasa para Bartra, ejerciendo de libre en horizontal para Sidney ante la presión de Fulquier, toca de nuevo por dentro para William Carballo, círculo central, aguanta la pelota, encuentra bien por dentro a Budebula, buena presión de Amar, recupera el Getafe que puede montar la contra. Ojo Ángel, que tiene metros por delante, arranca Ángel, frontal del área, la tiene Ángel, le puede pegar Ángel, le pega Ángel. ¡Qué jugada defensiva fantástica de Mandy! ¡Cómo ha taponado el disparo! El capitán del Betis, fantástico. Ya se había perfilado Ángel. Al suelo se fue con todo Mandy y mandó la pelota a saque de banda.
Pues si le pega un recorte, claro, esto es muy fácil de decir y son los muy buenos por hacer. Si le pega un recorte ya se quedaban en superioridad.
Hacia la izquierda, ¿verdad? Sí, tenía salida por ahí.
Va a la carga de nuevo el Getafe, la tiene Lambar y la parte derecha, mete el centro, muy pasado, segundo palo, dice la asistente de Jaime Latre que la pelota salió completamente, el saque de portería a favor del Betis. Va a jugar Joel Robles, el que se sienta ahora es Setién, que a pesar de la gracia que hace, Gema, va solo con un jerseycito, ¿eh?
Sí, el uniforme habitual del Betis. Se ha quedado Eder Sarabia, ya sabéis, su alter ego en el banquillo dando las instrucciones a sus chicos, pero vamos, hace aquí una rasquita que no sé cómo está aguantando. Ah, por cierto, que tenemos debut cerca de los banquillos. Hoy debuta como delegado Sergio Mora en el Getafe. Es el nuevo delegado del Getafe. El exjugador.
El soldado de Bordalás, ¿no?
Exacto. O sea, no es baladí que una vez que Antonio Carretero decidió dejar el Getafe, llamaran a Sergio Mora para proponérselo. Aunque de momento está bastante comedido, ¿eh? Sí que ha salido una vez solo, ¿eh? Le he visto, para hablar con el cuarto árbitro, de hablar, ya me entendéis, ¿no? Y no ha vuelto a salir.
¿Qué queréis? ¿Que fuera Cristóbal Soria o qué?
Cuando le dieron el manual se asustó de la cantidad de cosas que tiene que hacer un delegado.
Encima aquí en el Getafe actúas de delegado de campo y delegado de equipo, no es como en otros que se desdobla.
Arranca William Carballo, balón arriba para Loren.
Y lo del cohete a la luna, es, no sé qué será más complicado.
Bueno, que tiene que organizar los viajes, vamos.
Juega Sidney para Bartra. Bartra en vale, zona defensiva.
Y la cestita de fruta a los árbitros. Y...
2 minutos para llegar al 45, la tiene en la parte derecha, ahí está Budebur retrasando para Mandy, el capitán del Betis, va a jugar con su portero, no toca por dentro para Bartra, Bartra arranca, se duerme Bartra, la presión de Ángel, la saca limpia Bartra no obstante, tocando para Mandy, buena la presión arriba ahora del Geta, tiene que retrasar Mandy a su portero, 43 y medio, yo creo que no se va a prolongar. Si se prolonga algún minutito, porque se ha jugado rápido la primera parte.
¿Atendieron a alguien en algún coscorrón?
Había un par de caídas, pero yo creo que los médicos
no
han salido, ¿no?
No. Ah, por cierto, también está expulsado el médico del Getafe, el doctor Oyola. Está en el banquillo la doctora Ana de la Torre, que también es habitual.
¿Qué tan grave fue lo que hizo?
Que le hizo una observación al árbitro.
Joder, están las cosas que te caen 6 años por
no sé lo
pedir
que
fuera
dijo
juego.
6 años y un día.
Como Gemma sigue hablando, llevamos todo el primer tiempo defendiendo al Getafe por su manera de competir y es que los echan a todos.
Hasta el presidente de las peñas.
No, eso no, es. Pero solamente a Portillo y al...
¡Ojo, va Junior al suelo! Se va al suelo, reclama una falta de Damián. Le dice Jaime Latre que no lo tocó.
Sí, y pero ojo, Junior sabe que también tiene amarilla y entonces ya se tira, ¿no?
Sí, pero no sé, Paco, si se equivoca tirándose, porque creo que podía llegar a esa pelota, ¿eh?
Había perdido el equilibrio, me da la impresión.
Entonces había trastabillado de hecho con Damián.
Sí, sí. Lo que pasa es que Damián es muy listo,
¿eh? Se bracean los dos, yo creo que ahí no hay falta.
Pero Damián es muy listo. Le mete ahí el brazo justo antes de que se dé la acción para cortarle la carrera y ya lo desactiva, ¿eh?
Van Túnez en la presión de Levante Barragán, recupera Mambi, Mambi por dentro para William Carballo, la pierde de nuevo William, la recupera Arambarri, Arambarri arriba a la frontal del área para Jorge Molina, quiere jugar con Ángel, el toque de Jorge Molina era muy fuerte, la quiso matar con la cabeza Ángel, va a haber descuento porque está el cuarto preparado.
Le ha dado ya Sergio Mora la tablilla al cuarto árbitro, se añade uno.
Otra labor, darle la tablilla.
Bueno, y que funcione, que esté pesar, cargada.
Tiene que pesar, ¿eh?
Eso es no parar esto, ¿eh?
La batería, cargarla por la noche, Paco.
Es más, yo creo que hay que mejorarle el contrato y hay que renovar ya, ¿eh?
Me estoy estresando yo.
Barragán para Junior. Junior puede meter el centro, la frontal del área. Pone la cabeza, Llené. Despejando para el Getafe. Recupera bien arriba a Sidney. Y ahora los tres centrales del Betis en territorio azulón. Balón por dentro. Otra entrega mala de William Carballo. Jorge Molina la recupera. Puede venir la contra del Geta. Arranca Fulquier con metros por delante. Se va a medir en la carrera a Sidney, que sale de la zona de central. Ahí está Fulquier. No lo ve claro. Retrasa la posición. Le dobla a Damián. Buena pelota para Damián en la parte derecha. Puede meter el centro Damián. Balón al dentro del área. Pone la cabeza. Trabajando. Atrás Bartra. Va a ser córner. Y va a ser la última de la primera parte, porque estamos a 5 segundos de llegar al 46.
Sí, y añaden uno. Hay descanso de segunda en Tarragona, Joan.
Descanso en Tarragona, se añadió un minuto, nos fuimos hasta el 46, arrancó mejor el partido el Oviedo, pero poco a poco el Nastic se fue colocando, haciendo efecto, haciendo de momento...
Espera, ahora vuelvo, que hay correr en Getafe.
Desde la parte derecha la colocan Túnez, va a ser la última, va a ser la última, dos hombres junto al esférico, pero va a ser el 3 del Geta, la pone dentro del área, salta Molina, más grande que todo el mundo, Bartra, despejando para la defensa del Betis, ojo dentro del área, el rechace, le cae a Jorge Molina, aguanta Molina, sigue Molina, la pisa Molina, córner, y este no lo va a dejar sacar, porque estamos ya en el 46 y medio, se acabó la primera parte, Getafe 0, Betis 0.
Bueno, pues ni siquiera en el túnel de vestuarios van a coincidir Bordalás y Quique Setién. Suele irse rápido Bordalás. Ha visto que se dirigía Quique Setién y Eder Sarabia y él ha aguantado un poquito. No creo que haya sido casualidad con los antecedentes que tenemos para no coincidir. Bueno, los jugadores del Geta y del Betis que se van sin ningún tipo de problemas también hasta el túnel de vestuarios y apunta el aforo oficial, Paco, 12.086 personas esta mañana aquí en Getafe.
Ah, muy bien. Los dos tenían 12 puntos en el centro de la tabla, ahora los dos tienen 13, como el Celta y como el Girona, que ganaron ayer y se pusieron en esa puntuación. Todos empatados por la novena plaza. Y por diferencia de goles, está el Getafe primero, el Celta, o sea, noveno el Getafe, décimo el Celta, décimo segundo el Girona y décimo tercero el Betis. O sea, cuatro parados a 13 puntos, el mejor de los cuatro el Getafe noveno, el peor de los cuatro el Betis. Pero vamos, es todo por diferencia de goles. Y estábamos cantando el descanso de segunda en Tarragona, Joan.
Decía que jugadores ya en túnel de vestuarios, hemos visto a un Nastic diferente hoy, a un Nastic metido, aguerrido, con ese sello, ¿no?, que va a dejar y que quiere imponer Enrique Martín Monreal. El Oviedo, que empezó proponiendo, empezó generando dos llegadas de peligro, se fue poco a poco desinflando, le faltó claridad a los de Anquela y de momento con jugadores en vestuarios manda el Nastic por 1-0, merced al gol del colombiano Luis Suárez.
Nastic 9 puntos, está penúltimo, adelanta al Córdoba, que se queda como farolillo rojo, porque ya jugó y perdió, y el Real Oviedo se queda con 15, séptimo, está a un punto y a un puesto de la zona de playoff, aunque le puede adelantar el Albacete y el Numancia, y le pueden dar caza los de Osasuna. Y los del Rayo Majadahonda. Sí, es que está todo tan pegadito. Pero bueno, ahora mismo lo veo a un punto del playoff. Y el Nastic penúltimo estaría a dos de la salvación. Resumen de la primera parte. Los mejores en Getafe, Charlie.
En el Betis creo que lo mejor del partido lo ha hecho Bartra, que ha estado impecable en defensa. En el Getafe, Gema.
Pues yo creo que ha estado genial Ángel y también me ha gustado Maximovic.
El árbitro Jaime Latre, que le ponéis, sin problema.
Sin problema.
¿Mensaje sería?
¿Cómo es que no está Poli para un partido del Betis? Las antiguas 13:43, decía un oyente hace 6 minutitos, y aún no se ha levantado, ¡qué vergüenza! Han estado entretenidos los oyentes sumándose al debate sobre el tipo de juego, sobre todo del Getafe, también del Betis. Que el Geta puede jugar así, por supuesto, es legal, pero que no nos intenten convencer de que es buen fútbol. No transmite nada, no entretiene. La churri pone pasión, dice otro, en exponer las justificaciones del Geta y puede generar comprensión, pero no hay que dejar dejarse confundir. El Getafe juega feo, rasca y hace teatro. Como otro, sí, pero hay que defenderlo por eso, no creo. Dice otro oyente que es muy fan de Gemita y su defensa del Geta está genial, pero como aficionada al fútbol cada vez me cuesta más ver sus partidos. Julio, sin embargo, cree que es que Gema opina que todos los equipos pierden tiempo porque va a los del Atlético y los del Getafe. Entonces, claro, pobrecilla. Dejad de criticar al Getafe, dice otro, porque gane tirándose, porque haga esas cosas. Hay que sacar resultados como sea, que si bajan a segunda nadie le va a dar la enhorabuena por haberse llevado el premio Fair Play. La crítica va para Setién por parte de otro oyente, dice que es cinismo puro lo suyo. ¿Acaso ha apartado del equipo a los jugadores que perdieron tiempo o ha tomado medidas contra ellos? El fútbol es el manejo de muchas variables en función de los recursos, los entrenadores tienen que optimizar eso y el árbitro ya está para compensar las pérdidas de tiempo o lo que sea. Y lo resume un oyente diciendo que si lo hace el rival son unos cabritos, si lo hacen los nuestros es que manejamos los tiempos del partido. Además, el último dice, ahí está, Paco haciéndose de oro trabajando otro domingo por la mañana y yo sigo sufriendo la resaca. Eri, ¿dónde estás para curarme? Que es tu voz la que me alivia.
Aquí, aquí.
Dile algo para que se alivie.
Pues no salgas, ya verás tú cómo.
¿No? Como nosotros,
algo cariñoso, hombre. ¿No? ¿No? Dile al Casense.
El que fue de romería la apagó al otro día.
Bueno, la primera parte ha empezado el Geta muy fuerte, ha terminado el Betis algo mejor, pero sin ocasiones del Betis. ¿Qué queréis decir del primer tiempo al margen de los macro y micro pollos? Guille.
Bueno, que no ha sido un gran primer tiempo, pero que ha estado un poco mejor el Getafe. Yo creo que, pues lo que decía antes, el debate este de las faltas, de las pérdidas de tiempo, al final oculta virtudes de un equipo que está donde está desde hace varios años, consolidado en primera, sin sufrir, con plantillas justitas, pero que juega en campo contrario, como se encargó de reivindicar ayer Bordalás. Que es verdad que en las primeras partes suele asegurar el marcador, el 0-0, no se permite muchas alegrías ofensivas, pero luego tiene el banquillo a gente para intentar darle la vuelta, con Gaku, con Jaime Mata, así que yo creo que el favorito es el Getafe en el partido.
¿El partido ha sido truño? No, ha tenido ritmo. ¿Ha tenido ocasiones? Sí, del Getafe. ¿Ha concedido el Getafe? No, si en ese sentido tiene muchas virtudes. La cosa es que si se pone 1-0 no empiece a perder tiempo. Digo, en el 70, que en los últimos minutos lo entenderíamos todos. Marcos.
Bueno, creo que el partido se ha parado después de esa triple ocasión del Betis, que solo podría valer la primera, pero después de eso yo creo que ni uno ni otro han vuelto a tirar y a tener nada relevante, más allá de un tiro bloqueado por Mandy y poquito más. Creo que a partir de la media hora, tablas, creo que es mejorable el Betis, porque el Betis no está llegando a portería contraria, está teniendo mucho toque, pero en zonas intrascendentes. Y en lo del toque también hay que saber diferenciar en cuando tú tienes el balón porque te estás imponiendo al rival o cuando el rival te está permitiendo tenerla. Y está muy claro que el Getafe está permitiendo tener el balón al Betis, está esperando que se equivoque para cogerla a la contra y está tocando el Betis en las zonas donde le permite el Getafe. Donde el Getafe no quiere que toque el Betis, no está tocando, y eso yo creo que es mejorable. Hay que pedirle más a Budebuz. Creo que los dos puntas, tanto Sanabria como Loren, están interviniendo poco y algunas veces en situaciones de fuera de juego que les invalida para participar en la jugada.
No sé si mezcla esa pareja. Yo creo que con Sergio León mezclarían bien cualquiera de los dos.
Sí, son los dos muy, muy rematadores.
Muy nueve, sí.
Sí, muy esconderse a la espalda del central alejado del balón. Los dos quieren acabar ellos. Pasa un poco como con los delanteros del Valencia. Tienen ese mismo estilo. Yo creo que en la segunda parte puede ser probable que se quede uno de los dos. Probablemente Sanabria, porque el otro día tuvo un buen rendimiento en Milán, y si físicamente está bien, pues al final confías en el delantero que está enchufado, y entre Canales y Nui haya uno más en medio campo, intenten desequilibrar por ahí. Pero en la primera parte hay que exigirle más al Betis en campo contrario y en zonas donde hace peligro, y no en el toque estéril donde le permite el Getafe.
Nos espera el clásico, la última hora de Barça y de Real Madrid, pero antes Gema Santos con Feuvert.
Con los amigos de Feuvert, sí, que aquí llegan a tiempo de juego con la mejor calidad, garantía, toda la confianza, sus precios increíbles. Por algo, cada año atienden 1 millón de coches aquí en España, 1 millón de coches atendidos por Feuvert. Y encima, ahora, para todos los oyentes de Tiempo de Juego, tienen un ofertón. Hasta el día 14 de noviembre, cambiando tus pastillas de freno en Feuvert por unas Bosch, vas a tener para tu coche, gratis, toda la vida pastillas de freno. ¿Cómo lo oyes? Pastillas de freno gratis para tu coche toda la vida, gratis, forever. Consulta las condiciones en feobert.es, porque con Feobert es todo mucho más sencillo. Feobert es mucho más. Buenos precios sin sorpresas, sin perder tu tiempo, máxima calidad con garantía en tiempo de juego. Por todo esto y más, somos muy, muy de Feobert, forever, forever.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
106.3 FM, en Onda Media, 999, COPE Madrid.
En Yamóvil, 1.000 o 2.000 euros más por tu coche, porque abrimos un nuevo centro en la carretera de Andalucía. ¡Esto es una locura! Yamóvil te da 1.000 o 2.000 euros más por tu coche. Yamóvil, nuevo centro carretera de Andalucía, A4, salida 22, dirección Madrid. ¡Qué locura!
La historia de Jesús ya la conoces, pero nunca antes te la habían cantado así. Llega 33 el musical, un musical a la altura de Broadway que no te querrás perder. Información y venta de entradas en 33elmusical.es.
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de Los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos 91-331-3101. Los Nogales, cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
5 años perdiendo dinero mes a mes. Nadie nos había contado las cosas bien. Cuando nos dijeron que habíamos ganado, volví a respirar.
Triviño Abogados. Recupera tu dinero de cláusulas suelo, gastos de hipoteca y multidivisa. 900-920-222. 900-920-222. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
Si te gustan las legumbres tiernas, prueba la cochura. Alubias, lentejas y garbanzos de las mejores zonas de producción. Legumbres La Cochura, seleccionadas para envasar solo la mejor calidad. Que no te falten en tu mesa. La Cochura, tu paquete azul de legumbres. Naturalmente buenas.
Grupo Sercon, vigilantes de seguridad, conserjes, personal auxiliar para empresas y comunidades. Aprovecha nuestras ofertas 20 aniversario. Sercon, 91-528-6822.
¡Qué cocina tan bonita!
Cocina Salve. Tienen electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo. Y sin intermediarios, directamente de la fábrica a tu casa.
¿Y también te la instalan?
Efectivamente. Diseño, fabricación e instalación, ya sabes. Entra en cocinasalve.com o llama al 91-88-43-960.
Llega al Teatro Real tras 20 años de ausencia Turandot, la última obra de Giacomo Puccini y el gran acontecimiento cultural de esta Navidad. Una nueva producción firmada por uno de los directores actuales más aclamados, Robert Wilson, con un reparto estelar y dirigida por el maestro Nicola Luisotti. No te pierdas esta obra maestra del 30 de noviembre al 30 de diciembre. Compra ya tus entradas en teatroreal.com. Ópera patrocinada por Telefónica.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito a Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
COPE Madrid.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.
Dentro de 3 horas y 16 minutos habrá que tomarse el café rápido porque empieza el Barça-Real Madrid. ¿Se habrá enterado Elena de si juega Rafinha, si repite Rafinha o vuelve Dembélé a 11 titular? ¿Le habrán sobrado a Miguelito si juega Isco como parece o es Asensio el que acompaña a Benzema y a Bale? Última hora de Barça y de Real Madrid, que a partir de las 3 de la tarde va a centrar evidentemente toda la programación en tiempo de juego. Del Barça, Elena Condisola.
Hola Paco, muy buenas.
¿Qué la plantilla día ha amanecido en Barcelona? Eso es lo primero.
Bueno, de momento no llueve, pero durante el partido sí que se espera que llueva un poquito y 10 grados de temperatura, o sea que hará frío.
Bueno, ¿sabes algo?
De momento no. Estoy preguntando, pero sigo con la duda de si Valverde va a mantener a Rafinha como recambio de Messi. Le salió bien la apuesta, marcó el primer gol contra el Inter de Milán, o si dará entrada a Semedo adelantando a Sergio Roberto. Yo no descarto esta segunda opción porque ya lo vimos, que lo probó en los últimos 20 minutos en Champions y también le gusta mucho a Ernesto Valverde, sobre todo para frenar a Marcelo. Veremos, los futbolistas están ahora mismo en sus domicilios comiendo, no se concentra la plantilla, a las 2:20 están citados en el Camp Nou, donde llegarán en sus coches particulares. Allí en el vestuario recibirán la última charla técnica. Sí que va a estar seguro seguro Artur arrastraba alguna molestia, por eso fue sustituido en Champions, pero ayer ya entrenó con normalidad y va a jugar su primer clásico. Y recordemos que antes del partido Valverde tendrá que dejar a un jugador en la grada porque convocó a 19 futbolistas. Uno de los descartados será o Denis o Malcolm. El Camp Nou se va a llenar a pesar del precio de las entradas. 179 euros cuestan las más baratas. Como te decía, se espera lluvia, 10 grados de temperatura y se va a desplegar un mosaico con el lema We Color Football, damos color al fútbol.
Muy bien, gracias Elena. A partir de las, bueno, a las 2:00 damos una vuelta por ahí a ver si te has enterado de algo. O sea, comen en casa. Si uno se jinca una fabada, imagínate cómo llega, ¿eh?
No, tienen una dieta ya pautada por el nutricionista.
Ya me imagino. ¿Y del Madrid qué, Miguelito? Hola, Miguel Ángel Díaz, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. El Real Madrid que viajó ayer por la tarde, que está hospedado en el Hotel Sofía. El equipo ha comido a las 12. La charla de Lopetegui antes de partir hacia el Camp Nou va a tener lugar a las 2:15. Ahí va a hacer público el once inicial. Recordemos que hay que hacer 4 descartes porque se ha traído a 22 jugadores. Uno va a ser Kiko Casilla y habrá que descartar otros 3 jugadores. Todo lo que no sea Nacho de lateral derecho e Isco completando el centro del campo, al menos para mí sería una gran sorpresa. El resto del equipo yo creo que está claro. Courtois en portería, Varane y Ramos pareja de centrales, Marcelo recuperado lateral izquierdo, en el centro del campo Casemiro, Kroos, Modric e Isco. Y arriba Bale y Benzema, ese en principio va a ser el equipo. El presidente Florentino Pérez ha llegado esta mañana a Barcelona, todavía no se ha pasado por el hotel de concentración y por supuesto va a estar presente en el palco del Camp Nou en la tarde-noche de hoy.
Muy bien, pues a las 2:00 volvemos a ver si sabemos algo de la alineación confirmada del Barça o del Madrid. Es la 1:00 del mediodía, 1:01, 12:01 en Canarias, ronda informativa en tiempo de juego.